Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, no nos habíamos visto desde el momento tal.
No, muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí hoy. Y no nos habíamos visto desde el 15 de junio.
Bueno, yo lo veo parecido. Yo creo que es general, ¿no? O sea, tampoco ha pasado tanto.
75 días, creo, aproximadamente.
Uy, 55 en Pekín fueron un follón. Bueno, pero vamos a entrar en materia porque hay muchísimas, y luego hay muchas preguntas de los oyentes de radio, la gente que nos sigue por televisión y tal. Pero claro, Madrid es la Villa y Corte. Madrid es la pasarela Cibeles de todas las políticas posibles, de izquierda, de derecha, etcétera. Madrid durante 4 años ha sido la pasarela Cibeles del comunismo internacional, incluyendo el de España, la anti-España, de la Colacao y tal, y de todo el mundo. Es decir, aquí se ha recibido a la escoria totalitaria mundial, pero con alaracas.
Bien. No seas injusto que Manuela Carmena siempre dijo que ella nunca había sido el Partido Comunista.
No, nunca, es que entonces, ¿sabes? Nunca. Es que era Manola entonces, pero fue candidata en el 77,
que se dice pronto.
Cuando pudo serlo, ya lo era. Bueno, pero hay muchos asuntos que debatir porque, milagrosamente, entró a final de agosto. Hay también una comunidad, también con una estructura parecida, política, de apoyo a la del Ayuntamiento de Madrid, aunque creo que la del ayuntamiento es más confortable, de momento, de momento.
Yo, ahí hablo por el ayuntamiento, y desde luego el ayuntamiento creo que lo mejor que hemos conseguido por ahora, que estamos sembrando para los próximos 4 años, es que desde luego a pesar de esos 2 partidos, somos un único gobierno. Y yo eso siempre lo digo, y hay que agradecérselo en público a Begoña y a todos los concejales de Ciudadanos, y también a los del PP, oye, que nos hemos dejado a un lado lo que son los intereses partidistas y hemos formado un único gobierno y así estamos funcionando.
Es más cariñoso que monasterio, ¿eh?
No, yo tengo buena relación con Javier Ortega, ¿eh?
Hombre, y además está dando una batalla. Por cierto, ya única primera pregunta incómoda, porque aquí se trata de hacer... ¿qué es eso de una moción contra la violencia machista?
No es exactamente...
¿Usted no cree en la violencia machista?
No creo en la ideología de género, ni creo en el feminismo del 8M, ni nada por el estilo. Sencillamente, lo que el delegado de Asuntos Sociales ha puesto sobre la mesa son 15 puntos para reproducir el pacto de Estado que se firmó por todos los partidos en la ciudad de Madrid. Sencillamente es eso, no hay más. Y yo lo que le digo a Javier Ortega es, dinos cualquier punto en el que no estés de acuerdo, cualquier punto en el que tengamos controversia, cualquier punto en el que creas que la ideología de género está detrás de este acuerdo.
Es que lo ha dicho.
Y a partir de ahí hablamos, porque lo que queremos llegar es a un acuerdo.
Pero el concepto de violencia machista, no existe la violencia machista. Hay violencia. Y es lo mismo que piensa usted.
Entonces, lo que yo digo es, si Javier piensa que también hay que atacar otros tipos de violencia, por supuesto, que lo ponga encima de la mesa, si nosotros no tenemos ningún problema.
¿Y qué tal entonces, señor alcalde, si hay violencia machista, violencia feminista, violencia feminazi, violencia transexual, violencia lesbiana, violencia de género mixto, violencia de alcance, violencia por correo, violencia por las redes, violencia por acoso? ¡Hombre!
Todas...
Violencia,
todas.
Punto.
Bien, bien. Bueno, pues esos...
delitos.
Esos sucesos y esos delitos que se están cometiendo, nosotros lo que pretendemos es que en la medida de lo posible se erradiquen definitivamente de la
no
ciudad de Madrid.
¿No es el vicio del consenso que en el que tanto le gusta caer al PP?
No, yo no tengo un vicio del consenso. Pues, no tengo un vicio del consenso, lo puedo garantizar. No tengo ese vicio del consenso.
Bueno, pues...
En eso a mí, Rodríguez Zapatero, desde luego no me infecto.
Bueno, vamos a ver, la última, porque yo lo que quiero es que la gente que sabe más de cuentas, como Domingo Soriano, le pregunte por la cuestión de los impuestos, que es muy importante. Porque, claro, la investidura de Isabel Díaz Ayuso facilita, y el otro día lo comentaba ella, y dice, hombre, es que estando el ayuntamiento en la misma línea, en lugar de como Carmena, en contra de la humanidad, o en contra de la humanidad doliente que paga impuestos y luego está todo lleno de cacas de perro, luego le preguntaré eso. Hay muchas preguntas de gente que está harta de la protección al excremento canino. Bueno, por lo menos de la no lucha. Pero hay una cuestión muy de fondo, que es la cantidad de proyectos. Hay una que es municipal, que eso además hay que decir que en eso Begoña Villacís siempre estuvo a favor de Madrid y Chamartín, incluso sí. cuando no estaban a favor de bajar los impuestos, pero eso sí lo tenían claro. Y son hasta cuatro proyectos que están en parte en el Ayuntamiento y en parte en la Comunidad de Madrid, que probablemente es lo único que puede salvar a la comunidad de la crisis económica, que no es que tengamos encima, es que ya ha empezado. Esa cuestión, ¿cómo está? Porque ahí siempre, bueno, usted es abogado del Estado de los de verdad, y por lo tanto hay que cumplir la ley, cumplir los plazos, etcétera. Creo recordar que estábamos para final de año. Chamartín. Y los otros tres desarrollos que serían importantes en Madrid y sobre todo en la esta conurbanización, sí. porque Madrid ya no se sabe muy bien dónde acaba, todo es. O sea, desde que quitaron la cicatriz esa de la M30, la verdad es que está todo pegado. ¿Cuánto tiempo calcula usted que van a tardar en poner en marcha ese mecanismo que va a ser, que yo sepa, el único de creación de empleo en Madrid, junto con algunas zonas de Andalucía? Porque no se vislumbra ninguno más.
No, mucho más. No, Madrid Nuevo Norte, yo creo que Isabel lo dijo el otro día, se estará a finales de año, aprobado definitivamente por la Comunidad de Madrid, y confío en que a finales del 2020, principios del 2021, se pueda empezar a urbanizar todo el norte de Madrid. Y, por tanto, que a partir de ahí es cuando se genera toda la inversión hasta el año 2043 que se prevé. Y luego,
¿por qué tanto tiempo?
Porque al final estamos hablando de una operación que tiene cinco sectores diferentes en los cuales se va a actuar. Primero se va a ir hasta la M30, donde básicamente va todo el ámbito del distrito financiero, junto con una serie de viviendas y equipamientos, y luego todo lo que va más allá de la M30, que básicamente se va a dedicar a residencial. Y entonces lo que se ha hecho es establecer un calendario.
¿Se hará por sectores?
Se hará por sectores. Se irá haciendo por sectores y, en primer lugar,
o sea, que lo iremos viendo.
Antes de la M30. Lo iremos viendo.
Primero el Skyline.
Primero el Skyline. Y yo espero que el Skyline empiece de verdad a finales de 2020, principios de 2021, que se empiece a trabajar. Que yo creo que en ese escenario de desaceleración o de crisis, como diría Pedro Solves en los términos del 2008...
No, como decía Zapatero alcanzó ya la perfección en la estupidez cuando dijo que era una desaceleración acelerada sostenida. Dijo, ¿quiere usted decir crisis? No, crisis no, porque hay brotes verdes. Lechugas. Bueno, esta es la... Digamos que todavía tardaremos en ver, pero se empezará a contratar. Pero se empezará a contratar ya, porque claro, si hay que edificar en el 20,
la actividad económica tiene que empezar ya, porque si tenemos que empezar a edificar en el 20, finales o principios del 21, porque ahora viene de la Comunidad de Madrid cuando se apruebe definitivamente a final de año, y luego hay que hacer una serie de cuestiones que a los abogados nos interesan mucho, no tanto al ciudadano de a pie, pues una serie de convenios de gestión, trámites administrativos, que al final lo que va a hacer es que se pueda empezar a edificar y urbanizar a finales de 2020, principios de 2021. Y luego tenemos los desarrollos del sureste, que es la otra cuestión a la que usted se refería, que yo creo que además obedece, y yo aquí, Domingo es el experto, pero yo creo que el problema que hemos tenido de vivienda en la ciudad de Madrid es tan sencillo como ha aumentado la demanda, se ha estrangulado la oferta durante 4 años. Es que durante 4 años no han sacado suelo para vivienda nueva en la ciudad de Madrid, y por tanto lo que ha pasado es que ha habido una recuperación de la crisis, que ahora ya no empieza a ser tanta, pero que la gente podía plantearse cambiar de casa de acuerdo a unas nuevas necesidades económicas o familiares, o porque quería cambiar de casa. Pero es que no había, el aumento de demanda no se ha respondido con un aumento de la oferta. Y eso es lo que necesitamos desbloquear en el sureste.
La última cuestión. Hay un problema de orden público en toda España, que Madrid se ha heredado, por lo que, conforme vamos viendo toda la información de la Policía Municipal, es todavía peor, o mucho peor de lo que suponíamos. Es decir, que Carmena realmente prácticamente desmanteló algo que es fundamental, por ejemplo, para echar a los ocupas. Porque si no hay más pisos, ni se venden pisos, ni se alquilan. Porque, que claro, te toman la casa, pues evidentemente, si la policía no actúa inmediatamente, es evidente que la gente no va a aumentar el parque de viviendas que es necesario.
Sí.
Bueno, ¿cómo está ahora la situación en la policía y cómo está la situación de orden público con los ocupas?
Pero diría una cosa, para el tema de la vivienda, el arrendamiento, malo los ocupas, pero tan malo es el intervencionismo que pretenden desde las políticas de la izquierda, porque al final los arrendadores son personas físicas, son personas jurídicas en un altísimo porcentaje, y lo que piden es seguridad jurídica y asegurarse el cobro de la renta. Si se les interviene, peor. En fin, respecto a la policía municipal, pues yo el otro día que saludé a un policía municipal por la calle y me dijo, por lo menos, alcalde, ahora notamos que se nos respalda. O sea, el primer paso está dado, porque es que, claro, llevaban 4 años en que lo que recibían únicamente eran desprecios por parte del equipo de gobierno, la calificación de policía represora, que según ellos no es una función
bueno,
que tenga...
Bueno, es que ellos eran ocupas, eran era ocupas. Patio Maravilla. ¿Cómo no van a ver represora a la policía si eran delincuentes?
Claro, y luego estamos iniciando los trámites ya judiciales para desalojar a la ingobernable, que será desalojada, finalmente será desalojada. Ellos yo creo que lo que pensaban calculan... es que queríamos entrar y sacarlos a gorrazos, y lo que los vamos a sacar es con la ley y con toda la fuerza de la ley, que eso no les quede ninguna duda a la ingobernable. Entonces esto ya depende de los tiempos judiciales. Nosotros ya hemos solicitado la autorización para la entrada en el inmueble, y luego también hay unos que están en la Dragona, pero sobre todo lo que tienen que percibir los ocupas y también los que se dedican a la venta ambulante ilegal es que hay una tolerancia cero en la ciudad de Madrid, que eso no se puede permitir. Las cifras de Barcelona de inseguridad, que son brutales, por mucho que lo nieguen, son brutales, entre otras cosas porque Barcelona, con la mitad de población que Madrid, tiene prácticamente doble el índice de comisión de delitos, de todo tipo de delitos, que la ciudad de Madrid. Por eso yo no entiendo que Fernando Grande Marlaska se cambie la cartera cuando pasee por la Gran Vía. No tiene que cambiarse nada, desde luego, la cartera de bolsillo cuando pasea por la Gran Vía, que es bastante
segura. A lo mejor
segura.
Es la Gran Vía de las Cortes Catalanas, que antes era José Antonio, pero... la Avenida José Antonio. A lo mejor allí sí. Bueno, allí no sé, pero... ahí aunque te cambies te apuñalan. O sea que,
es que Barcelona está viviendo una situación tremenda. Desde
pero
ese
es
punto
única
de vista.
En Europa. Pero yo creo que lo de Barcelona es histórico.
Pero por una razón, peor, porque... Sí. El problema de seguridad tiene un origen, que son problemas de convivencia. Si el gobierno de Ada Colau, como hacía el gobierno Manuela Carmena, tolera la venta ambulante ilegal, tolera los ocupas, tolera que haya un incendio en Lavapiés del barrio y digan que es por culpa de que los policías asesinaron a un mantero, y todo ese tipo de comportamientos antisociales, lo que acaba degenerando es en problemas de inseguridad, porque creen que pueden capar a sus anchas y encima la policía municipal, la Guardia Urbana en este caso, tiene atadas las manos. Con lo cual hay que atajar de raíz todos esos comportamientos antisociales. Ni ocupas, ni venta ambulante ilegal, ni por supuesto aquellos que destrozan barrios, ni mobiliario urbano, ni comportamientos incívicos.
Bueno, así lo esperamos y rezamos al Cristo de Medinaceli para que sea. Pero ahora, a ver, Domingo, entra en materia fiscal.
Sí, hay mucho economía. Vivienda también me interesa. En materia fiscal, a mí me gustaría preguntarle qué va a hacer con los impuestos, sobre todo con el IBI, porque además todo el mundo te lo pregunta. Dile al alcalde que a ver qué pasa con el IBI, que eso de que el impuesto, que el PP es el partido de los impuestos bajos, que lo demuestre. Y luego también, más allá de los impuestos, con la cuestión presupuestaria del déficit superávit, porque en los últimos años lo que hemos visto es a prácticamente todos los ayuntamientos de España que cumplían con las cifras a regañadientes, como si fuera algo malo que el Ministerio de Hacienda te obligase, que yo creo que es de lo poco bueno, pero eso sí, sí. Lo hizo bien Montoro, fue meter en cintura a los ayuntamientos.
Bueno, porque ahí es de lo único de Europa, exactamente, lo único que mandaba Europa era el presupuesto ordenado y controlado. Pero mira, las autonomías no las controló nunca.
Sí. Entonces yo espero, uno, al ayuntamiento que nos diga algo de impuestos y que nos diga también, bueno, qué va a hacer con las cuentas públicas y sobre todo, a ver, no sé si vamos a dejar atrás ese discurso de que cumplir con tus cifras de superávit y que incluso si puedes ir más allá, es bueno, que no es algo negativo.
En primer lugar, respecto a los impuestos, nuestro compromiso en este caso es clarísimo y además es que es por convicción, no por obligación. Es por convicción y así además lo manifestamos en los acuerdos que suscribimos con Vox y con Ciudadanos, que nosotros íbamos a bajar los impuestos, que íbamos a bajar el impuesto sobre bienes inmuebles, porque además el problema del IBI es que se ha ido subiendo progresivamente el índice que se aplica al valor de las viviendas, aun cuando no había un aumento del valor de las viviendas y, por tanto, ha habido una cierta injusticia al respecto. Entonces, ahora lo que toca es que nosotros lo bajemos para empezar ese índice al 0,4%, pero que luego la única forma, a mi juicio, desde las limitadas capacidades fiscales que tiene un ayuntamiento, de darse de frente al escenario de desaceleración / crisis económica, es que nosotros hagamos un entorno amigable en la ciudad de Madrid junto con la Comunidad de Madrid. Es que tenemos esa ventaja competitiva que tanto la comunidad como el ayuntamiento en este escenario vamos a hacer exactamente lo contrario que el gobierno de la nación con Pedro Sánchez, que es bajar impuestos, desregular, simplificar normativa, quitar trabas burocráticas y decirle que vengan aquí a invertir. Entonces, eso no pasa únicamente por el IBI, nos pasa por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, nos pasa por el IAE, nos pasa por el impuesto de vehículos de tracción mecánica, nos pasa hasta por las multas, que dije y mantendremos el compromiso de que las bajaremos a la mitad, porque claro, una multa de aparcamiento en Madrid, 90 euros por pasarte 5 minutos, a mí me parece un tanto excesivo.
Bueno, y lo que hemos sabido, que hay todavía una editorial en El Mundo, que Carmena, después de poner las multas, dio orden por lo bajo de no cobrarlas.
No, dio orden de no ponerlas.
De no ponerlas.
Durante la campaña.
Dio orden de no ponerlas en la campaña electoral.
Bueno, claro, claro, es que eso de recibir una multa del alcalde, claro, del ayuntamiento, en plena campaña electoral...
Sobre todo cuando el alcalde no ha sido nunca
algún voto
PC,
quitado.
Eso ya lo había predicho usted un mes antes, sí, que no se iban a cobrar ninguna.
No, lo predije, que no iban a cobrar ninguna, que no iban a hacer nada.
Pero que lo que tira la orden formal...
Es asombroso. Eso sí, yo... siempre hay que escuchar el radio, sí, pero permítame una cuña. Creo que los lunes por la noche, Manuela Carmen Alaser da un curso de ética política.
Sí.
Todos los lunes por la noche lo pero digo, con H. Porque pueda estar interesado en escuchar, sí, un curso de ética política de una persona que dio la instrucción de que no se multara antes de las elecciones. Eso sí, nos da lecciones a todos. ¿Sale?
Oye, pero hay un problema en la SER, van a tener un problema de literas.
Bueno, ¿eh? También han fichado a Tony Roldán, que están no fichando, falla. Sí, y alguno más de Ciudadanos.
Bueno,
sí.
Y del PP, de Vox. Sí, ya Rocío Monasterio tiene litera también allí.
No, pero...
Espinosa tiene litera, Rocío, no sé, a ratos. No, en la SER, en cuanto haya alguien tal, enseguida lo acomodan. Dentro de poco va a ser como aquellos trenes que había hasta algunos para cama de matrimonio, para las cosas de la luna de miel, que era de dos cuerpos o cuerpo y medio, ¿verdad? Que no hacía falta mucho. Dentro de poco en la SER va a ser así. Si se van a dar cursos desde la cama, de ética y de política y de economía. Bueno, pero más cosas de lo de impuestos, insistamos.
Impuestos. Bueno, IBI y también... ahora mismo Madrid, yo estoy de acuerdo, y la región de Madrid tiene una oportunidad bastante importante. Bueno, se habla mucho del Brexit, de todas... Yo creo que llevamos 3 años en la ciudad medio perdidos, porque claro, el Brexit fue hace 3 años pero tenemos una opción importante. Sí. Madrid tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Es decir, siempre decimos, buen clima, la calidad de vida de España que es muy buena... Es decir, el potencial de las escuelas de negocio que hace que Madrid sea muy valorado desde el punto de vista de formación, las mejores escuelas de negocio de Europa están aquí. Entonces ahí, desde el punto de vista de... Si tú le das, yo siempre lo digo, si tú le das las mismas condiciones a un empresario y facilidades en Madrid o en Helsinki, ¿dónde se va? Entonces, ¿por qué se van acaban yendo a Helsinki o a Dublín? Porque tienen mejores condiciones desde el punto de vista fiscal
miedo,
y regulatorio.
Tienen miedo. No hay lo que decía antes el alcalde del entorno amigable.
Claro.
Es que ¿por qué han vuelto a huir o no han vuelto a los empresarios a Francia? Porque no se fían de Macron, que era socialista, y porque en cuanto a eso ha vuelto. Pero la City se va a quedar en la mitad.
Sí, está claro.
Hay más de 1 millón, hay 1.100.000 empleados en la City, que se dice pronto. Los que no se vayan a Frankfurt,
no ha tenido una estrategia, yo creo que ganadora, de cara a captar posibles, yo ya no digo nada relevante, pero algo. Es que Lisboa ha sido más atractiva.
La ciudad, Frankfurt, lógicamente, es una estrategia para ahuyentar a los inversores de los venidos a Madrid, claramente, además.
Yo, alcalde, a mí lo que me gustaría decirte era, a mí me gustaría que en Madrid inaugurases un tiempo de una ciudad ambiciosa, pensando en lo grande. No solo en reclamar, ya sé que cada vez que te lo digo miras para otro lado, los Juegos Olímpicos de nuevo, porque esta es una ciudad que además puede tranquilamente acoger los Juegos Olímpicos. Bueno, alguna vez que te lo dije, si miraste por otro
lado. Bueno, perdona, ahí...
Yo lo preferiría, que mirase para otro lado.
Yo también. Desde Atlanta ha sido una ruina para las ciudades.
Pero es que ahora mismo el Comité Olímpico Internacional ya no valora las macroinversiones, sino todo lo contrario. Es decir, que el proyecto de Ciudad Olímpica sea viable desde instalaciones
preexistentes. ¿Y cómo sobornas a los chinos?
No sé cómo se
soborna. ¿Tú has visto lo de Qatar? Si es que tiene este hombre, tendría que delinquir continuamente.
Sí, bueno, de momento España no lo ha logrado, a ver si...
No, pero si es que la inversión en aquellos años de la especulación monstruosa con Gallardón y toda la patulea que se pasaba en el día, estuvo 2 Juegos Olímpicos dando vueltas, o sea, con un avión lleno de azafatas imponentes.
Pero,
y
ya
tal.
No hay que hacerlo
pero
así,
el problema de ahora es que hay una parte de la infraestructura que está hecha, pero la corrupción del movimiento olímpico es de tal calibre como el Mundial de Qatar, es que vete tú a saber. Es que además, luego al final, el que acabaría en la cárcel es él.
Yo no me refería exclusivamente a los Juegos Olímpicos. Yo me refería
con lo que decía Domingo. Es decir, yo creo que Madrid tiene condiciones para competir con cualquier gran ciudad del mundo, con diferencia. Es decir, tenemos una calidad de vida, un nivel de servicios públicos, una situación climatológica, un tema de infraestructuras que estamos conectados con todo el mundo. Una sanidad brutal, unos niveles de seguridad,
no
por mucho
eso,
que Fernando Grande Marlaska se cambie la cartera de bolsillo, que son la envidia de cualquier gran ciudad. ¿Qué es lo que nos falta? Estoy de acuerdo con Vieto. No sé si serán los Juegos Olímpicos o será otra cosa, pero nos falta que internacionalmente la gente conozca Madrid, generemos una marca de Madrid en el mundo donde de verdad se nos identifique.
Es generar marca, por ejemplo, el turismo, Barcelona el turismo tiene marca, compras, claro, aunque no tiene nada más.
Barcelona
no
tiene,
la gente,
bueno, la va perdiendo.
Pero
la
marca, digo, pero la marca no tiene nada más y lo está perdiendo. Claro, pero tenía, fue el 92
era un gran
la
acierto,
marca.
Era una agencia única de turismo entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Y trabajó coordinado, cosa que aquí, las veces que se intentó, estando en el mismo partido, en la comunidad y en el Ayuntamiento, no se ponían de acuerdo.
Es que eran Gallardón y Esperanza.
Me parece que
esa es una reflexión que apunta por dónde vamos a ir nosotros.
Sí, sí.
Y creo que es imprescindible, porque hay que aprender de las buenas prácticas de otros lugares, y en este caso, desde el punto de vista de la marca que tiene Barcelona, que eso es indudable en el mundo, yo creo que esa fue una muy buena práctica.
Pero mira, a mí me contó Florentino, el presidente del Real Madrid, que se reunían de vez en cuando los presidentes de los 12 clubs que más veces jugaron la Champions, y le llamaban el G12, y un día iban a Milán, otro a Manchester, otro a Múnich, hasta que un día el presidente del Bayern de Múnich, Rummenigge, dijo: oye, yo propongo que nos reunamos siempre en Madrid, por tres razones. Hay mejor clima, es donde mejor comemos, y es el único sitio donde yo puedo volver al hotel andando después de cenar.
Sí, señor.
¿Eh? Claro. Dato muy importante. Puedo volver al hotel andando después de cenar. Y es cierto, Madrid es una de las ciudades más seguras, del mundo. Sí, del mundo.
Me pregúntaselo a los empresarios mexicanos que vienen a Madrid para estar semana de vacaciones, para andar. Nada
para andar y oxigenarse.
Sí, oxigenarse.
Y algún día en esas reuniones estará el Atleti.
Pero tiene que ganar unas
cuantas.
Vamos
a ver, si el Madrid vuelve a tirar la Liga este año, tiene que ganar la Liga y la Copa de Europa. Y la Copa de Europa, que ya toca.
Ya toca.
Entonces ya estamos, se acabaron los rencores.
De una revolución cultural, que será, empezará por Atlético, el gran estadio.
Un dato muy, también muy revelador.
Darnos de encima
no
la cultura izquierda.
Ningún embajador que se quiera marchar de Madrid.
¿Ninguno?
Ninguno.
Fue un disgusto. Yo con todos los que he hablado que se tienen que ir, se van con un disgusto. Se van.
Bueno, el de Francia, que se fue llorando, hasta le regaló sus gallinas enormes, se las regaló a Gata Ruiz de la Prada, que he visto yo los despojos del ejército napoleónico, que eran unas gallinas. Ahora, ¿qué gallinas?
Pero Federico, ¿sabes lo que le ocurrió después? Se fue destinado a Brasilia. Duró 8 meses y pidió excedencia y se volvió para
por
París.
Por aluminosis. Es que en Brasilia es la aluminosis.
Sí,
la...
Pero fijaos, esto de los embajadores es un anecdótico, pero yo he hablado muchas veces, además, con los responsables de las... hablaba antes de las escuelas de negocio. A mí me han dicho, desde el IE, me han dicho, mira, tenemos más del 50, en muchos de nuestros títulos, 80 y 90% de estudiantes internacionales. Y a mí me han dicho, literalmente, mi estudiante internacional, que lleva aquí 2 años estudiando ese máster, quiero quedar... O sea, no es que me gustaría quedarme en Madrid muy por encima de volver a mi ciudad de origen. Estamos hablando de los estudiantes más preparados y que encima lo que quieren es montar una empresa. Y muchos de ellos dicen, después de 2 años, queriendo quedarme en Madrid, a lo mejor muchos de ellos incluso han echado novia o novio aquí en Madrid, pues y se tienen que volver porque no les han dado. O porque España no ha generado las oportunidades suficientes como para que se queden. Entonces yo por eso siempre a los alcaldes les digo, es que, o sea, hay un potencial de... Luego hablamos de competitividad, productividad de la economía española. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento para que ese chaval que acaba el máster del mejor del mundo, porque además es que los tenemos aquí, que diga, yo abro mi empresa en Madrid, no me vuelvo a Múnich o me vuelvo a
donde sea yo?
Con el frío que hace. Bueno, pues yo creo que eso es muy sencillo y es donde apuntábamos que podemos hacer... Primero, yo creo que también hay que ir a un cierto cambio cultural en la mentalidad de la administración. Es decir, nosotros somos proveedores de servicios y nuestros clientes son los ciudadanos y nuestros clientes son las empresas. No las empresas y los ciudadanos son clientes de la administración. Y, por tanto, nosotros somos los que les tenemos que dar soluciones rápidas y eficaces. Y eso solo pasa por dos vías, a mi juicio. Una, por bajar la presión fiscal, es decir, por crear un marco fiscal adecuado. Ayer decía Juanma Moreno, con toda la razón, en el desayuno, de un desayuno informativo que hizo, le dije, no, oiga, ¿usted qué quiere en el ámbito fiscal? Y dijo, yo quiero llegar donde está Madrid.
Bueno, o sea, de hecho,
tiene clara la meta.
El año pasado se produjo por primera vez en 40 años que Andalucía era la que más empleo creaba de España. Sí. Que es una cosa, no había sucedido nunca, jamás, simplemente por aflojar el dogal. O sea, porque no han podido bajar todo, aunque han bajado impuestos, pero no todo lo que quisieran. Pero la verdad es que es un cambio asombroso, histórico.
Y luego el marco regulatorio. El marco regulatorio es esencial. El marco regulatorio que tenemos en la Ciudad de Madrid, siempre digo que nosotros no tenemos potestad legislativa, no tenemos la potestad de hacer leyes. Dicho lo cual, tenemos un ordenamiento jurídico muy completo, demasiado completo para la capacidad normativa tan limitada que tenemos y que genera en ocasiones que les estemos poniendo en situaciones casi diabólicas para poder cumplir todos los requisitos que les exigimos desde el ayuntamiento y para que además sea en un plazo razonable y que, por tanto, a partir de ahí lo que hay que ir es a una simplificación barra desregulación y, por ejemplo, en el ámbito urbanístico lo que hay que generalizar son las declaraciones responsables y, por tanto, que se puedan abrir tiendas, comercios, hombre, que se puedan ejecutar obras
que hacer
sin necesidad de tener
por ejemplo,
que hacer
yo creo que también la idea del turismo de compras, que a Madrid tiene que ser más atractivo como lo es París o como lo es Milán o como lo es Londres, que el turismo de compras es importantísimo. Cada vez que viene un avión chino aquí a Madrid, el Corte Inglés de Castellana vende más de 300.000 euros solo a los chinos.
Bueno, es que la planta baja del Corte Inglés de Castellana es espectacular para estar
pero,
dedicada
pero a eso también, alcalde, al turismo. Y concebir lo que está en torno a Madrid. Es decir, Madrid también es el atractivo que tiene Toledo, Segovia, Ávila, en fin. Yo creo que todo eso habría que trabajar a lo grande. Lo digo porque bueno, es que Carmena despreciaba todo eso.
Todo eso. No le interesaba nada. Odia. Porque ella ya tiene dos fincas en el Espinar. Lo que quiere es que no venga nadie.
Todo el plan de turismo cultural, que es lo que está ligado a Madrid cada vez.
Es que eso genera riqueza y eso genera bienestar.
A una hora de Madrid tienes hasta 7 lugares patrimonio de la humanidad.
Claro.
Que se dice pronto. A una hora de Madrid, 7 sitios patrimonio
de la humanidad. Yo lo que tengo a 10 minutos del cierre es a los oyentes. Y esto, como esto es una empresa privada, vamos a ver, ¿por dónde van? O sea, ¿cuáles son los grandes intereses que no siempre son los que pensamos en los medios?
Sí, y hay además muchas oyentes. Cuestiones muy novedosas. La mayoría, tengo que decir, que giran en torno a la herencia de Carmena. Por ejemplo, le preguntan si va a continuar la normativa sobre los pisos turísticos o el plan sobre el Manzanares. Pero hay más cuestiones después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos con las preguntas de los oyentes.
Bueno, estos días se está abordando en varias ciudades el debate sobre ese impuesto a los perros que pretende aplicar Zamora. Los oyentes quieren saber su opinión y si se plantea alguna medida similar para Madrid.
Más que una pregunta, es una sugerencia para el alcalde de Madrid. ¿Podrían poner un impuesto para perros, al igual que han hecho en Zamora? Creo que son altamente contaminantes, al igual que pago impuesto de circulación, ¿por qué no un impuesto para perros?
Buenos días, señor alcalde. Es imprescindible que tome usted en serio los asuntos de la limpieza de la ciudad de Madrid y la seguridad. De ahí han surgido enormes votos hacia usted y estamos esperando sus actuaciones.
Yo quisiera saber qué va a hacer usted con el lío en el que nos metió Carmena a los dueños de pisos turísticos, con esa exigencia de licencia absurda que únicamente se quería cargar el sector. ¿Va a mantener usted esa normativa o la va a cambiar?
Mi pregunta va concretamente sobre un plan de que Carmena puso en marcha sobre el río Manzanares. ¿Va usted a permitir el nuevo cauce del río? ¿Va a mantener el plan Carmena?
Referente a la plusvalía municipal de la posible supresión o parte de ella, o reducción, si sigue en marcha. Creo recordar que fue Begoña Villacisla que lo propuso.
Bueno, hay bastantes asuntos bastantes que muestran cuestiones. Que es que Madrid lleva muchos años manga por hombro.
Desde luego. En primer lugar, yo puedo afrontar la más candente, que es el tema de los perros y de las cacas de los perros. Lo primero es que lo que hay que decir es que a los dueños de los perros que tienen que recogerlas, es decir, es que es un deber cívico ineludible.
¿Y si entonces no?
Es cierto que eso no está sucediendo en estos momentos en la ciudad de Madrid. Por otra parte, además, se habían ya estudiado diversas soluciones en gobiernos anteriores, como era incluso los análisis de ADN para poder identificar a los dueños, para poder multar.
Con lo que cuesta el ADN tienes para 14.000 perros, o sea,
entre otras cosas, el ayuntamiento pone, para que se hagan una idea, 80 millones de bolsas al año en la calle para las cacas de los perros, que se dice pronto.
No, pero es que los dueños no las retiran.
Entonces, lo que nosotros estamos viendo son posibles alternativas, aunque en principio, la verdad, descartamos lo de poner un impuesto a los perros. Es que no va con nosotros lo de poner impuestos o lo de subir impuestos, y entonces creemos
que quizás... ¿Sí ponen el impuesto a la caca?
No es la solución adecuada para poder hacerlo. Otra circunstancia es que se pueda intensificar la vigilancia, o se pueda intensificar los procedimientos sancionadores, o se puedan aumentar las multas que se ponen a los dueños de los perros, la cuantía en el caso de que no lo recojan.
Bueno, eso no deja de ser una forma de impuesto penal, digamos, o algo así, ¿no?
Bueno, es una sanción.
Pero es una sanción. Bueno, pero no, el efecto es el mismo.
No es un impuesto.
O recoges la caca de tu can, claro, o multa.
Bueno, pero es que la siguiente es que si empezamos a poder poner impuestos, podría ser ad infinitum. Sí, es decir, por cualquier circunstancia que se pudiera hacer en lo que es la convivencia en la ciudad de Madrid. Por tanto, yo creo que hay mejor ir por la vía sancionadora y por la vía represora, que tanto le molesta a la izquierda, que por esta vía. En relación con las viviendas de uso turístico, nosotros no estamos en absoluto de acuerdo, porque es que no es una regulación, es una prohibición, y además en la que se establecen requisitos completamente arbitrarios. Cuando el concejal de urbanismo dijo, hemos conseguido con esta regulación prohibir el 95% de la vivienda de uso turístico.
Es lo que querían.
Pues no es una regulación.
Eso es lo que querían.
Entonces no podemos compartir.
Es que nunca fue una regulación.
Es que nunca fue una regulación. Es que siempre lo único que pretendían era una determinada prohibición, y por tanto nosotros no estamos de acuerdo con esto. En este tema está recurrida en los tribunales. Nosotros vamos a ver cuál es la sentencia de los tribunales, pero ya trabajamos en unas regulaciones que sean distintas desde el punto de vista de competencia del ayuntamiento, que es urbanística, y en la que lo que queremos es hacer una regulación objetiva y neutra, sin más, y en la medida de lo posible lo menos intervencionista, además de acuerdo a nuestras competencias. Luego, tema de seguridad, yo creo que lo hemos tratado anteriormente. Sí. Tema de limpieza, ya hicimos un plan de refuerzo en el mes de julio, y nosotros lo que queremos ahora es centrarnos también, no solo ya en la limpieza de las calles, que ya estamos haciendo esfuerzos también en este mes, sino en un tema que nos preocupa, que es el de las pintadas.
Sí.
No puede ser que Madrid, y sobre todo el centro de Madrid, siga teniendo la cantidad de pintadas y la cantidad de grafitis que tenemos, que afean considerablemente la ciudad, y en la cual nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y en eso estamos centrados. El concejal de Medio Ambiente, Borja Caravante, está viendo cuáles son las posibilidades para poder hacer un plan de choque contra los grafitis en la ciudad de Madrid.
Pues convertirlos en pintores de fachadas, ¿no? O sea, que pinten.
Sí, pero
es que
hay sitios como la Plaza de las Descalzas Reales, que estuve yo el otro día, y está, es que, está indecente.
Es que está indecente.
Es que en este momento, ¿cómo puede ser? Si aquí había una emperadora.
Claro. No, no, es de indecente. Y entonces nosotros lo que queremos es eso, es decir, hacer un plan contra las pintadas en la ciudad de Madrid.
¿Y el aprendiz de río? Eso que le preguntan sobre el plan Manzanares.
El aprendiz de río. Ellos hicieron un proyecto de renaturalización del río Manzanares,
sí,
que está ya prácticamente.
Varios patos.
Que ya está prácticamente ejecutado, con lo cual hay poco margen de maniobra tenemos ya al respecto.
Pero eso de dejarlo con las matas allí, que mira que es feo. No sé, podrían hermosear aquello un poco. Es que como querían, como la vida salvaje, claro, la vida salvaje, claro, en Madrid... Que
la vida salvaje en Madrid es muy
complicada. Era la cuota,
la vida salvaje en Madrid es muy complicada.
Era la cuota de Equo, que por cierto quería sacar la...
Pero es cierto que ya está ejecutado, entonces pocas posibilidades tenemos al respecto.
Por cierto, quería sacar la Feria del Libro del retiro.
Eso ya nosotros asumimos el compromiso.
Este año se lo iban a cargar ya.
Bueno, no, sí, que este año se lo iban a cargar, este año no se lo cargaron de milagro la Feria del Libro en el retiro. Y no, eso nosotros ya le dijimos a los organizadores, bueno, pues, que no se preocuparan,
que vamos a hacer,
que la feria del libro va a seguir en el retiro.
Bueno,
y va a seguir sin los recortes que les han ido imponiendo sucesivos años a los organizadores de la feria del libro.
Bueno, ya ayer o anteayer comentamos que ha empezado un nuevo tipo de feria a la que auguro un enorme éxito, que es la de que se llama Toy Shop, me parece, o algo parecido, que es una feria del juguete. Sí. Permanente, que será semanal, de exposiciones, con una especie de mercadillo permanente de los juguetes de época y de ocasión.
Ah, pues
desde los años 60 hasta ahora.
Sí,
es que lo acaban de inaugurar, me parece que este fin de semana, pero todos los fines de semana tendrá lugar en Madrid. Eso puede ser una mina de oro. Porque ¿quién no quiere comprar ese tren eléctrico?
Ah, no, desde luego. Eso desde luego.
Sigue en Vespi, ¿no?
Sí, he venido en la moto.
Bueno, pues ha dicho nuestro médico, que además es vecino suyo,
¿sí?
que no le parece eso formal ni de seguridad. Que el Vespino no da seguridad. Y que solo faltaría que cuando tenemos un alcalde formal, que siga en Vespino. Que en coche. Esto lo dice el doctor de la Morena.
Las motos son... Don Enrique, cada vez que me lo cruzo en la calle, que es vecino mío, me lo dice, que no es digno de la alcaldía seguir yendo.
Va a parecer usted holandés. grande.
Y no, no, no es por, no, no es por, no es por lo caer. Digno, es por lo peligroso.
El seguro lo tiene en orden, ¿no? El seguro lo tiene en orden y en cualquier caso, bueno, una manera para saber si tenemos el seguro más barato.
Rastreator.
Rastreator, claro que sí. Bueno, porque uno puede tener un seguro estupendo, pero estar pagando mucha pasta y poder estar recibiendo lo mismo por menos dinero.
No conoce.
Bueno, en Rastreator directamente lo que nos dicen es cuál es el seguro más barato. Ahorramos tiempo y dinero comparando en una sola web los precios de todas las aseguradoras. Rastreator te dirá cuál es el mejor precio para ti entre todas ellas.
Pues me hubiera venido muy bien porque hoy he comprobado que me han pasado hoy el seguro de la moto.
Ya, y menudo disgusto.
Es que no, claro,
pues Rastreator,
no, es que ayer me insistió con tal... Cuando Enrique de la Morena insiste mucho, por ejemplo, la vacuna contra la gripe y tal, el Vespino del alcalde, sí, sí. Yo creo que tiene razón, es por algo. Yo también creo que
yo no
que
quería
tiene
decir
razón.
Una frase que me decía un viejo jefe de tráfico de la ciudad de la provincia de La Coruña, decía: las motos es un invento oriental para matar occidentales. Decía, porque el mayor fabricante del mundo era Japón.
Sí.
Y sin embargo,
sí,
el número de licencias de motos de cilindrada en Japón era mínimo. Frente al...
Hombre, ya está preparado Polvorinos, nos trae el comunicado del equipo de Manuel Cruz, el presidente del Senado.
Bueno, pues señor alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias.
Usted ya tiene la oposición hecha y tal, pero hay quien, como el presidente del Senado, publicó un manual de filosofía y lo copió. Pero lo copió de manual, que ya es el colmo de la vaguería y de la vagancia.
Esperemos que el comunicado sea original, sin embargo. No.
Bueno, pues espere, espere a ver.
Unas pequeñas coincidencias, dice.
El pequeño, pero el comunicado es suyo.
El comunicado, entre otras cosas, dice que no todo vale.
No todo vale, ¿no?
Ah, no todo vale.
No todo vale. No se puede jugar con el prestigio personal.
De exactamente, exactamente. Queremos conservar el prestigio del Senado.
Estamos totalmente de acuerdo. Además, es curioso porque el comunicado lo hace el Senado.
Sí.
El Senado.
El Senado no tiene por qué asumir...
Que es donde estuvo nuestro primer congreso. Uh-huh. Que ahí estaban Palafox.
Sí, todo eso
Esperanza Aguirre lo dignificó y de qué manera.
Yo espero que haga un comunicado el rectorado de la universidad en la que está este señor, el Consejo de Profesores.
Y yo sobre todo me gustaría que un grupo de expertos, que un grupo de científicos dijesen, de filósofos dijesen si eso no es un plagio. Si plagiar conceptos de filosofía, eso no es un plagio. Y si plagiarlos al pie de la letra. Es que aquí hay párrafos enteros.
Es de escándalo.
Bueno, es que trae subrayado en amarillo y parece Lola. El ABC está con tanto colorín que parece Lola.
No,
ya.
Claro, el amarillo es lo que él escribió.
Bueno, Vieito, quédate, sí. Porque así puedes contestar este distinguido, porque no todo vale.
Que no todo vale.
Excepto
no.
Lo que cuesta. Sí. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. En cuanto tenga una bajada de impuestos o haya decidido cambiar de vehículo, avísenos, porque, claro, usted no sabe la presión que tengo yo con el médico, que es mi médico. No, es que encima me va a echar la culpa. Si tiene una desgracia, es que no insistes, es que no presionas. Este hombre se está jugando la vida. Es muy importante para nosotros.
Además, ya se sabe que hay dos categorías de motoristas. Los que se han caído y los que se van a caer.
Exactamente. Yo lo fui. Sí. Pero me retiré sin caerme del todo. Ahora, me he sacado el carnet de coche. ¿Eh?
Ah, bueno.
Y además, en Cuenca, tiene un amigo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.